Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una vez más con nosotros en este programa, hoy tenemos un mano a mano en el que vamos a hablar y vamos a tocar distintos aspectos de actualidad. Una actualidad que sigue estando muy pendiente de la pandemia. Aquí en el País Vasco este lunes hemos salido de la situación más difícil en cuanto a restricciones. Se desactivaba la emergencia sanitaria, se eliminaban todas las restricciones que teníamos y volvíamos a esta cierta normalidad que queríamos todos y todas. Viene esto al hilo porque no nos vamos a quedar con la incidencia de la pandemia aquí, debemos seguir en alerta, sino en India, donde hace tarea la Fundación Vicente Ferrer. ¿Nos puedes acercar los últimos datos, las últimas informaciones que tenéis en la Fundación Vicente Ferrer?
Claro, por supuesto. Pues mira, la verdad que la situación está mejorando. Está mejorando como aquí, allí también esta sexta ola aquí, que allí está siendo la tercera. Que bueno, hay que decir, recordar que la primera y la segunda han sido devastadoras, pero esta tercera está siendo más leve. Y el número de casos, principalmente en la región donde trabajamos nosotros, pero también en otras, en casi todo el país, están descendiendo. Entonces, pues bueno, la cosa está mejorando, el nivel de las personas vacunadas, el porcentaje es bueno, relativamente alto para tratarse de un país como la India con tanta desigualdad social. Un 55% de la población ya tiene las dos dosis de mayor de 18 años, con lo cual, pues bueno, están poco a poco también quitando restricciones. Había un toque de queda nocturno en Andhra Pradesh, que es donde trabajamos. Esto ya se acaba de quitar. Empieza a haber visados para turistas, se puede viajar al país. Entonces, pues bueno, todo eso está también poco a poco haciéndonos ver la luz, ¿no? Ha habido, como sabemos, dos años muy, muy, muy duros, sobre todo para el tema, todos los centros escolares, todo lo que es la formación, lo presencial se tuvo que dejar atrás. Entonces, pues bueno, poco a poco se va retomando todo eso, ¿no? Y bueno, pues digamos que con un poquito de esperanza, por fin, ¿no?
La tarea de la Fundación Vicente Ferrer, que se ha visto, lógicamente, dificultada por la situación, si la situación mejora, irá también a una tarea como se hacía antes de.
Bueno, digamos que lo que ha quedado claro es que han quedado muchos aprendizajes también dentro del trabajo que hace la Fundación allí, ¿no? Es impresionante y muy reconfortante ver cómo la comunidad se ha volcado con las personas que más lo necesitaban allí, ¿no? Donde, en las áreas donde trabajamos, las personas que tenían posibilidad de hacer algo por otras que no podían o bien salir de casa o por cuarentenas o lo que fuere, pues se han ayudado y se han apoyado mutuamente. Y esa es la gran lección que nos han dado desde allí, ¿no? Que también lo vivimos aquí al principio, pero bueno, luego, pues quizás por el cansancio y bueno, pues un poco por los vaivenes y demás políticos, pero bueno, el caso es que allí nos han quedado lecturas muy positivas en cuanto a la solidaridad y en cuanto al trabajo comunitario, ¿no? En cuanto a perseguir unos fines comunes y bueno, pues se ha visto que es más fácil salir si todos y todas reman en la misma dirección, ¿no?
Ojalá que queden atrás aquellos momentos más difíciles en India y sobre todo aquellas imágenes que nos llegaban.
Terribles,
terribles, de crematorios colectivos, hospitales absolutamente
desbordados. Sí, todavía en nuestros hospitales hay una parte reservada a pacientes de COVID fuera de los edificios, puesto que no hay posibilidad de hacerlo dentro, pero bueno, ya están preparados todos los equipos desde tiempo atrás, de oxígenos y demás. Entonces, lo que ha quedado atrás ha sido unas imágenes tan tan terribles. Claro, hay que recordar que la India es uno de los países más densamente poblados del planeta. Entonces, bueno, las familias pues viven en condiciones muy insalubres, muy hacinadas. Entonces, pues bueno, la vivienda ha cobrado más valor que nunca, ¿no? La vivienda que pues con un cuarto de baño dentro de casa, que es un lujo, ¿no? Poderlo tener allí, que bueno, pues es una parte de lo que hace la Fundación Vicente Ferrer allí, ¿no? También facilitar a esas comunidades rurales donde trabajamos pues una vivienda digna y unos espacios, una escuela, un poco de canalización, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso se ha visto que es más importante que nunca, ¿no? Después de una situación como esta reciente de la pandemia.
Siendo India uno de los países de producción de vacunas, eso sí. Lo hemos ido comentando en algunas ocasiones, sí. ¿No? Esa paradoja.
Claro, es que como hay tantísima desigualdad social, hay personas que son, bueno, ultra mega ricas, que son los dueños de estos laboratorios y que los venden a otros terceros países. Realmente el consumo propio, pues bueno, para nada es lo deseable, ¿no? Y bueno, curiosamente esta mañana escuchaba el ranking de países, no sé si lo has podido escuchar, el ranking de países que han donado, que bueno, debiera de ser algo, un mecanismo internacional de reparto, ¿no? Pero que han donado vacunas a otros terceros países que no se lo podían permitir, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, India pues no ha donado eso que ha fabricado miles y miles de millones, pero bueno, al menos, como te decía, el 55% de la población ha sido vacunada con dos dosis. Y bueno, pues en fin, eso es lo que les ha permitido también que esta tercera ola de Omicron allí pues no haya sido tan grave, ¿no?
Esta pandemia ha demostrado y ha visibilizado la diferencia entre los que pueden y los que no pueden, y cómo los que pueden, primero ellos.
Exactamente, sí, es un tema que yo creo que, bueno, a todo el mundo le ha quedado muy claro, ¿no? Cómo un tema tan sumamente volátil, ¿no? Y tan viajero, ¿no? Como es un virus, no es cuestión de cerrar las fronteras, ni mucho menos, sino de abrirlas y repartir todas esas vacunas a todos los países que no pueden, pues por motivos económicos principalmente, comprarlas. Y bueno, pues ha quedado más que patente, ¿no? La necesidad de solidarizar, pues también, por ejemplo, las vacunas, también el tema de las patentes, liberalizarlas, etcétera, ¿no? Son temas muy, muy, muy importantes que debiéramos de tener mucho más encima de la mesa, ¿no?
Dejamos India un rato para trasladarnos a otros puntos, a otras regiones del mundo. Estos días, estas últimas semanas, estamos asistiendo a una crisis internacional, tensionamiento de relaciones entre Rusia y Ucrania, con anuncios estas últimas horas de Rusia, retirada de tropas. Esperamos todos que la diplomacia y las negociaciones, que no sabemos muy bien qué tipo de negociaciones hay, eviten un hecho bélico, la guerra. Y después está la OTAN, está Estados Unidos, está la Unión Europea, que piden verificación, que no se lo creen del todo. En esta estrategia geopolítica de los países, que se nos queda un poco grande probablemente a muchos de nosotros, sí. Fernando, ¿qué pensamiento te viene, qué opinión y qué reflexiones se pueden hacer desde la distancia?
Sí, bueno, lo primero, al igual que tú estás comentando, desde el desconocimiento de la geopolítica, del terreno, porque bueno, creo que esto es un tema para gente experta, pero sí que me llama poderosamente la atención cómo los medios nos dan solo la visión de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Parece que defendemos más los intereses de Estados Unidos, que parece que a su vez es el primer interesado en que todo esto esté sucediendo, ¿no? Realmente la Unión Europea no está para nada tan interesado, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Sobre todo Alemania está mucho más pendiente de que le llegue el gas de Rusia, y bueno, parece que son, junto con Francia, los más interesados en apaciguar un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, es muy sorprendente, ¿no? Cómo defendemos más la postura de Estados Unidos que bueno, sin ponernos, o sea, poniéndonos totalmente con sus ojos y con su pretensión belicista una vez más, ¿no? El caso de Ucrania es muy grave lo que está ocurriendo, pero también es muy grave lo que ocurre en otras partes del mundo, y no ponemos el grito en el cielo, ¿no? Lo que ocurre en el Sáhara, lo que ocurre en Palestina y en tantos lugares donde otros terceros países invaden, ocupan, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, evidentemente, esto deja muy claro que hay diferentes varas de medir, ¿no? Y el caso de parar los pies a Rusia parece que es lo más importante que hay en la agenda de Estados Unidos, ¿no? De todas formas, Rusia y China, yo creo que tienen ahí un componente de poder negociador, sobre todo comercial, muy grande, ¿no? Y de microchips y todas estas cosas que ya hemos hablado previamente. Entonces, pues bueno, yo de verdad, o sea, sería lo último que que podíamos desear, ¿no? Un conflicto bélico en esa zona. Así que espero que, por favor, que reine la cordura y que se dejen de barra, no sé, de ser tan gallitos, ¿no? Tan gallitos de pelea, sí, todos.
¿Es algo que puede ocurrir? ¿Crees que hay un riesgo real de un conflicto bélico?
Yo creo que sí existe, en tanto en cuanto hay gente muy mediocre, con mucho poder, y que puede desgraciadamente pulsar un botón y se puede liar. O sea, esto ha ocurrido otras tantas veces antes y es muy triste decirlo, pero es verdad. Están en cierta forma en sus manos el que perdure la paz y el que no se esa escalada pues no vaya más, ¿no? Sabemos de otras situaciones bélicas anteriores que esto es un polvorín desde hace mucho tiempo, porque Rusia hace mucho tiempo que está tratando de que la OTAN no siga cercándoles, que es un poco el kit de la cuestión, y bueno, pues desgraciadamente sí puede ocurrir. Yo espero que no ocurra, deseo que no ocurra y creo que no va a ocurrir, pero sí que existe esa posibilidad, ese riesgo. No sé, ayer me aparecían unos vídeos del Kremlin donde aparecían diferentes tanques y demás que se estaban retirando de la zona, pero inmediatamente sale Estados Unidos diciendo que esos vídeos son falsos. Entonces, bueno, también aquí hay una guerra que se denomina la del relato, ¿no? La de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues... En fin, es un tema que yo creo que lo que tendríamos que hacer, Juanma, es invitar a una persona que realmente sepa del tema, porque creo que nos podría dar mucha luz sobre esto.
Tal vez tengamos esa oportunidad más adelante. Y te voy a preguntar por algo además que seguro que tú tienes conocimiento, porque has tenido mucha relación en tu tarea, en otros momentos. Hemos conocido un informe de Amnistía Internacional, el apartheid israelí contra la población palestina, dos puntos, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad.
Es la verdad, es una cruda y triste realidad, pero que por fin Amnistía Internacional ha decidido llamar las cosas por su nombre. Ya lo venían haciendo otras muchas organizaciones internacionales, Human Rights Watch y otras tantas. Las palestinas, incluso las palestino-israelíes que trabajan con población palestina, hace muchos años que lo venían denunciando, que esto es un... Al igual que también lo hizo, no nos podemos olvidar, los diferentes relatores de Naciones Unidas para la cuestión palestina, Richard Falk, etcétera, otra serie de relatores. Ya dijeron que esto estaba llevándose a cabo por parte de Israel. Y bueno, el informe de Amnistía Internacional lo que hace es poner nombre a todo lo que vienen siendo unas políticas de desposesión y a unas políticas de discriminación hacia la población árabe palestina, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Bueno, digamos que yo creo que desde la Unión Europea y desde los países que formamos parte de la misma deberían de ser ya motivos más que suficientes para realmente tomar cartas en el asunto, y al igual que hacemos con otros países, al igual que hacemos con Rusia, que enseguida pues bueno, les ponemos sanciones u otros que se podrían citar, Cuba, Irán, Venezuela, etcétera. También, ¿por qué no con Israel? Porque evidentemente pruebas más que suficientes de que es un campeón con todas las letras de violación de derechos humanos, pues las está dejando claras, ¿no?
Amnistía Internacional es más directo con las conclusiones a las que ha llegado, con esos titulares que acabamos de dar.
No, simplemente lo que hace es reiterar y reafirmar lo que otros vienen diciendo desde hace mucho. No, le ha costado. Creo que dentro del seno de Amnistía Internacional, digamos que aunque siempre han puesto el foco en violaciones de derechos humanos dentro de los territorios ocupados, pero no eran claros en afirmar que era una política sistemática, planificada y perfectamente coordinada por los diferentes ministerios israelíes, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Defensa, que es el que opera en contra, por así decirlo, o bueno, ocupando y demás, de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.
La situación ahora, también desde la distancia, es de una situación aparentemente más calmada.
Bueno, mira, justo este fin de semana un parlamentario israelí de la ultraderecha ha ido a poner un puesto de su partido político en Sheikh Jarrah, que es uno de los barrios al norte de Jerusalén, provocando, pues bueno, la ira, si me permite la expresión, de la población palestina. Es un barrio en el que, bueno, es una historia un poco larga, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que quieren es expulsar a cientos de familias palestinas de un barrio árabe al norte de Jerusalén. Por lo tanto, pues bueno, es un movimiento más en la limpieza étnica de Palestina, ¿no? En este caso de Jerusalén, ¿no? La pretensión de judaizar todo Jerusalén y de hacer, pues bueno, desaparecer a toda la población palestina y a todo vestigio de su identidad, ¿no?
¿Cómo se explican esos repuntes de situaciones violentas y la imposible convivencia, evidentemente, porque hay reivindicaciones de un lado y de otro? Pero
mira, simplificándolo mucho, es como si estuviéramos en una clase y hubiera uno que es un matón y que tiene a toda la clase, pues bueno, digamos que confinada, ahora que nos hemos habituado a esta palabra, en una esquinita de la clase donde no nos dejan ni ir al baño, ni pasar por el pasillo, ni ir a beber agua, ni ir a coger nuestros libros, cuadernos, yo qué sé. Al fin y al cabo, que nuestro día a día está absolutamente coartado por esta persona que es el matón de turno, que a su vez tiene el apoyo internacional. Entonces, bueno, lo que ocurre, como brotes de violencia que vemos en los medios de comunicación desde aquí, y que, bueno, podemos llegar a decir, joder, y otra vez están igual. Es que lo que no entiendo es cómo aguantan tanto. Sinceramente, o sea, nadie que está allí puede pensar que no ocurra eso con más frecuencia, porque es que es terrible la situación en la que viven, ¿no?
Económicamente, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, económicamente es curioso, ¿no? Se las han apañado a través de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que no es más que un órgano para gestionar la ocupación por parte de Israel, pues bueno, de que digamos que poco a poco, pues tengan un poco que mendigar, ¿no? Porque es muy duro decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, los impuestos no los pagan la Autoridad Nacional Palestina, los pagan al Estado de Israel, ¿no? O las fronteras, Palestina no tiene fronteras, están todas controladas por Israel. Entonces, digamos que un país que no tiene fronteras y que su economía está en manos del país ocupante, pues vamos, está cogido de pies y manos, ¿no? Esta es una de las muchas cosas que se pueden explicar para entender ese símil que ponía yo del aula, ¿no? Y de cómo ese matón de clase, pues bueno, hace lo que quiere, ¿no? Hay un documental fantástico que se llama Hoja de Ruta, la apartheid, fíjate, que está hecha por un israelí y una sudafricana, que hace una analogía del apartheid en Sudáfrica con el apartheid de Palestina. Es muy recomendable este documental. Y uno de los palestinos que entrevistan dicen, nos hacen esto porque pueden, porque no tienen que pagar ningún precio por ello, porque no tienen repercusión por las cosas que hacen, ¿no?
Volvemos a India para comentar esa tarea que dejábamos pendientes antes de la Fundación Vicente Ferrer. Se da la circunstancia de que hoy hemos conocido que, y es un suceso, que 13 mujeres y niñas han muerto hoy al caer a un pozo después de que la red metálica que lo cubría cediera con el peso de las chicas que estaban sentadas mientras celebraban un ritual matrimonial en el distrito de Kushinagar, en Uttar Pradesh, en el norte de India.
Ajá. La verdad que es increíble la cantidad de desgracias que ocurren en la India, ¿no? Desde la fundación tenemos un área de trabajo con muy, muy, muy grande con personas con, pues bueno, que sufren este tipo de accidentes y otros muchos más que ocurren todos los días, de personas accidentadas, pues bien, que viajan a un lugar, pues bueno, un accidente de coche, de autobús, de moto, de bici, bueno, un montón de cosas, un montón de casuísticas que no nos podemos ni imaginar. Y el centro de personas con discapacidades en el que hacemos prótesis para personas que sufren este tipo de accidentes es una de las puntas de lanza de nuestro trabajo, ¿no? En toda la provincia de Andhra Pradesh, donde asistimos a más de 3,5 millones de personas. Entonces, todo este trabajo, pues tiene muchas gratificaciones, ¿no? Porque es gente que en otro estado, desgraciadamente, pues nunca podría tener posibilidad de tener una vida, pues digamos, un poquito más digna, ¿no? Un poquito mejor, ¿no?
Y de la tarea, marcando algunas fechas próximas, ¿en qué estáis ahora?
Bueno, estamos haciendo un trabajo que es más bien interno, pero que es de vital importancia, que es el plan estratégico de la Fundación Vicente Ferrer para los próximos 3 años. Pero a su vez, pues bueno, vamos diseñando diferentes actividades, ¿no? En mayo participaremos con la colaboración de los 10.000 del Soplao, que es una ultramaratón que se lleva a cabo en Cantabria. Luego también estamos preparando el ciclo de cine, la octava edición del ciclo India, que será aquí, si todo va bien, porque bueno, dependemos de financiación externa, el próximo mes de noviembre de este año. Bueno, y luego pues también preparando diferentes actividades para el 8 de marzo, para el Día de las Mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también en todo esto tratando, como decíamos al principio, de recuperar la normalidad, ¿no? Tenemos muchas ganas de poder reunirnos con los voluntarios, las voluntarias, con todas esas personas que en los centros educativos que hemos ido, pero bueno, con pies de plomo, por así decirlo, ¿no? Tanto por su parte como por la nuestra. Bueno, entonces, pues bueno, digamos que recuperando esa cotidianidad que bueno, que ya nos va haciendo falta a todos y todas.
Con las ganas y el impulso de seguir haciendo tarea allí.
Por supuesto, sí, yo no he viajado todavía y tengo...
¿No has viajado todavía?
No.
No ha habido oportunidad.
Exacto.
Por el tiempo complejo.
Claro.
Tienes ganas.
Muchas, sí, muchas ganas.
Conocer sobre el terreno.
Pues sí, ponerle, pues eso, ojos, oídos, los sentidos, ¿no? A todo lo que bueno, en cierta forma todo me llega, pero claro, no... Creo que en este caso, pues bueno, siempre tiene mucho más aliciente, ¿no? Poder estar allí y verlo en persona.
Fernando Sancho, Fundación Vicente Ferrer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Es que recasco. Buenas tardes.